14 horas y 8 minutos, mucha gente comunicándose, ya vamos a estar con los mensajes, pero le damos la bienvenida a quien está en línea, Victoria Freire, es coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas. Victoria, gracias por atendernos, ¿cómo va?
Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias a ustedes.
A ver, varias cosas para charlar. Primero, si te parece, vamos a lo más inmediato, que es el censo, y este número que a mí particularmente me gustó que apareciera para entender también la realidad de mucha gente que estaba siendo ninguneada hasta hace muy poco tiempo, y que tiene que ver con ese no género, esto de cómo te autopercibís, si varón, masculino, mujer, femenino, y la otra era X, ninguno de los anteriores. Y apareció un 0,12% que los chicos acá en producción, Ina y Pichi, hicieron la cuenta, arroja más o menos un 56.792 personas. Es un montón de gente.
Es un montón, así es, y probablemente haya otras personas que siendo esta la primera vez que se releva una categoría que es no binaria, es decir, no es ni varón ni mujer, probablemente dentro de 10 años cuando volvamos a hacer el censo el resultado cambie porque el proceso de registración en el DNI con la categoría no binaria y también el proceso más general, ¿no?, de cambios, de transformaciones vinculadas a lo que el movimiento feminista fundamentalmente, pero sobre todo el LGTB, ha puesto en tensión este tiempo, bueno, probablemente haga que esta categoría también vaya transformándose. Y es, como vos decís, un primer indicador fundamental de muchas personas que no están representadas en las categorías históricas, ¿no? Uh-huh. Las que siempre hemos utilizado y que dan cuenta de la importancia de incorporar nuevas formas de reconocer la identidad.
Bueno, yo quería ir ahí, mi siguiente pregunta era, ¿por qué hay tanta gente enojada con esto, con que aparezca esto? Hay gente muy enojada con esta, puntualmente yo escuché esta categoría como muy criticada, y ahora en el documento también van a poner que sos cualquier cosa, yo me autopercibo planta, en fin, empezaron con situaciones de un sarcasmo también muy violento en un punto.
Sí, totalmente, yo creo que se trata de miradas muy violentas que no están logrando reconocer que existen otras formas de reconocimiento de la identidad que no son las que históricamente nos han asignado, que hemos aprendido. Pensar en otros géneros es pensar en otras formas de vivir la sexualidad, de vivir la identidad. Bueno, y hay quienes reproducimos, ¿no?, las categorías históricas, binarias, las formas más normativizadas, digamos, de entendernos. Es a veces es difícil salirse de la norma y poder comprender empáticamente, ¿no?, y sin violencias que hay otras personas que tienen diferentes recorridos y que no encajan en el sexo biológico que les fue asignado al nacer. Y eso, por supuesto, es algo que como sociedad me parece hemos logrado aprender e incorporar, pero bueno, hay muchas personas que la reacción ante esto es lamentablemente de violencia, y creo que por supuesto por esa misma razón es totalmente repudiable. Ya llevamos 10 años, más de 10 años de la ley de identidad de género, hemos avanzado muchísimo y creo que eso nos hace mucho mejores como sociedad y es el camino, pero siguen habiendo reacciones que bueno, buscan retrotraerse a las lógicas más violentas, más normativizadas, ¿no?, más estructuradas, y por suerte el censo viene a plantear que esto es una realidad, ¿no? El valor que tiene contabilizarlo es darle una dimensión de realidad que antes podía ser discutida por estos discursos con más fuerza, porque claro, no había quizás un número autorreconocido que permita identificarlo, ¿no? El valor que tiene el censo es empezar a darle un número, uh-huh, que son números que refieren a personas concretas, uh-huh, Y la verdad también me interesa decir que nunca es algo gratuito, sin ningún costo, reconocerse en un género distinto de aquel que es biológico, sexo asignado al nacer, ¿no? Siempre es algo que en nuestra sociedad tiene un costo altísimo, no solo por estos discursos, sino por otros procesos muy difíciles de exclusión de las familias, de los hogares.
Bueno, ¿sabes, Victoria? Que yo pensaba, estos 56,000 y pico son los que se animaron a decir. Porque claro, debe haber un montón que lo siguen guardando, como si fuera algo vergonzante, por miedo, por vergüenza, por lo que fuere. Y que un Estado te diga, che, acá hay un espacio para vos, es importantísimo.
Totalmente.
Es importantísimo.
Hay porque un planteo muy banal de que, bueno, acá, claro, cualquiera viene a decir cualquier cosa, uh-huh, y en verdad encierra un costo muy grande todavía en una sociedad donde existen, ¿no?, y prevalecen estos discursos que ponen en cuestión la libre decisión, ¿no? Es costoso en términos muy graves, en todo sentido. Inclusive hay estadísticas de la violencia institucional, por ejemplo, que reciben personas travestis y trans en nuestro país, lamentablemente al día de hoy, los procesos de exclusión, los promedios de vida, con una esperanza mucho menor al resto de la sociedad. Entonces, es difícil, pero afortunadamente estamos avanzando en ese reconocimiento y en esos derechos, y ese es el camino en el que todavía tenemos que dar muchos más pasos adelante.
Hola, Victoria, Mario Giorgi soy.
Hola,
incluso tomando en cuenta que el censo es anónimo, ¿no? Pero ahí el miedo o el pudor o lo que fuera se mantiene. Pero yo desde esa misma dirección te quiero pasar a otro plano, que es lo que viene en materia de la moneda en la Argentina. Porque el otro día un hombre que por ahí debió haber sido noticia porque tiene 104 años y vive, que se llama Ronnie Scott, ex piloto de la Guerra Mundial, se lamentaba tener que tomar un billete de 100 pesos donde aparece una ramera, refiriéndose a la figura de Eva Perón. Hiciste un trabajo de recomendación, me parece profundo, el observatorio también, vinculado justamente con la presencia de mujeres que van a tener los billetes en la República Argentina, que van a ir circulando, creo, la semana que viene.
Así es. Sí, nosotras hicimos, en un contexto donde se estaba poniendo en discusión justamente los billetes, recordemos que hace muy poco tiempo los billetes de circulación fueron impresos, ¿no?, con imágenes referidas a la flora y fauna local, quitando las figuras históricas que siempre han ilustrado la estampa de los billetes. En ese contexto, nosotras hicimos esta propuesta como una provocación y como una propuesta también, ¿no? O sea, pueden existir billetes feministas, decíamos, y recuperamos en todos los billetes vigentes estampas que refieran a figuras mujeres y LGTB en nuestro país que han hecho historia. Desde Juana Azurduy, que lleva siglos, ¿no? Hasta otras más recientes como Loana Berkins, como Carlos Jáuregui, pero también Azucena Villaflor y Evita, inclusive. Y hemos hecho una propuesta que tuvo mucha repercusión por distintas razones, algunas muy positivas, que refieren a que efectivamente la moneda, que es un símbolo, ¿no?, una institución de un país, es lo que muestra, es su identidad, no ha tenido nunca un lugar para mujeres y diversidades, y eso generó una respuesta muy positiva, ¿no?, respecto de, bueno, la cantidad de figuras femeninas que tenemos para reivindicar en nuestra historia y que merecen ser reconocidas en un contexto presente donde todo esto está siendo revisado y discutido. Y por otra parte también repercusiones negativas de quienes consideran, como el que acabas de citar, ¿no?, que esto es algo que no se puede tolerar, ¿no? Y a mí me llama la atención también que son discursos que nunca han puesto en cuestión otras figuras que realmente han sido muy polémicas y que estuvieron presentes en las estampas, como la del general Roca, ¿no?, responsable, claro, del genocidio en nuestro país. Por eso, si bien hablamos de la historia, también hablamos de reivindicaciones y de figuras o símbolos que son presentes, ¿no? Tienen vigencia y generan disputas que son muy actuales y muy vivas en nuestro presente. Y en ese sentido, y a la luz de lo que hemos generado, ¿no?, desde de revisionismo feminista en este presente, en estos últimos años, la visibilización de las demandas, de las luchas y demás, para nosotras, bueno, era fundamental hacer un aporte que reconozca un lugar en la historia de mujeres y diversidades que han sido siempre invisibilizadas y que todavía tenemos una ardua tarea de recuperación para hacer con ellas.
¿Ya saben qué figuras ustedes han tomado conocimiento con algún diseño de estos billetes?
Sabemos muy poco porque el anuncio oficial está a cargo de la Casa de la Moneda y va a realizarse la semana próxima. Sabemos que se van a incorporar figuras, que hay una propuesta de paridad en los billetes, o sea, figuras masculinas históricas que las conocemos. La novedad va a ser la incorporación de figuras femeninas. El presidente que existe es efectivamente el de Eva Perón, ¿no? Que allá ha reemplazado los billetes de 100 que luego salieron de circulación, pero sabemos también que entre algunas de las figuras que se han considerado para esta propuesta está la de Juana Azurduy, que nosotras también, ¿no?, habíamos planteado, supuesto que es una de las de los emblemas más salientes de la lucha por la independencia, ¿no?, de mujeres que han dado batalla y han sido reconocidas. Ella, en el caso de ella, ha sido reconocida generala, y que, bueno, no tiene un lugar tan grande como el que su figura ha representado, y es todo un homenaje que pueda estar dentro de la nueva propuesta. Sabemos, hasta ahí el anuncio oficial, bueno, nos va a permitir conocer toda la propuesta completa y va a ser en los próximos días.
Victoria, gracias por hablar con nosotros. Que tengas una buena jornada.
Muchas gracias a ustedes.
Victoria Freire es quien hablaba, coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas.
Encuentro obligado de cada mediodía. Radio País.
Mayo, todo el año nacional. La radio pública.